Ya puede usted vernos en este momento con nuestra siguiente entrevista. Lo anunciamos muy temprano, Paola. Un exdirector de la DIAN revelándonos más detalles de micos o de goles que nos estaban metiendo a través de la reforma tributaria, o como la han querido bautizar en el gobierno, la ley de crecimiento económico.
Sí.
Pero no podemos olvidar, Andrea, que al final de cuentas, ley de crecimiento económico es reforma tributaria.
Reforma tributaria que tiene a la gente protestando en las calles y a los del comité del paro todavía sin negociar.
Y que se está votando justamente, o que se está debatiendo justamente en este momento. En el Congreso, en este momento, pues, digamos que tratando de salvarse, ¿no?
Bueno, ¿quién es su invitado, Paola?
Juan Pablo, pues mire, además de denunciar más micos, para que nos ayude también a entender un poco todo esto que tiene que ver con la reforma tributaria, pues quién mejor que Juan Ricardo Ortega. Él es exdirector de la DIAN, como usted lo decía, y lo queremos saludar en este momento. Doctor Ortega, bienvenido a Sigue la W.
¿Cómo les va, Juan Pablo? ¿Cómo me le va? Hola, ¿cómo les ayudo?
Muy bien, muchas gracias. Pues, director, inicialmente hablemos de esta columna que usted escribe en la revista Dinero, en la que además pone evidencia una de las polémicas que se ha generado hoy por el tema de la extinción de la acción penal derivada para delitos de concierto para delinquir o lavado de activos y conexos, según lo que ha pues manifestado el fiscal general encargado en una carta enviada al director de la DIAN. Entendemos, y además hay que aclarar ahí, Juan Pablo, que en la exposición de motivos los congresistas fueron los que le propusieron al gobierno que, digamos, dejara claro que la acción penal también se extinguiera por los delitos que se hayan cometido para preparar o facilitar la ejecución de las conductas que generaron la evasión de impuestos. Sin embargo, la redacción, cuando ya la DIAN hizo la redacción, pues digamos que la dejaron así abierta, y lo que el fiscal en este momento está advirtiendo es que eso podría abrirle la puerta a meter ahí delitos conexos como el narcotráfico o el lavado de activos. ¿Qué pasó entonces? El gobierno dice, okay, sí, yo lo revisé, lo aprobamos así, pero para tener mejor claridad vamos a ajustar ese texto y que no haya ningún problema.
Un segundo, Paola. Usted nos está diciendo que ya el gobierno reconoce que sí revisó y aprobó el texto.
Sí, Juan Pablo, el Ministerio de Hacienda, el artículo lo redactó así la DIAN porque sí. Se lo pidió el Congreso.
Sí.
Sin embargo, el gobierno lo revisó y le dio el aval, lo aprobó. Y es lo que hoy la fiscalía está diciendo, como, bueno, pilas ahí con eso. Entonces,
¿usted ya
el gobierno
tiene identificado quién fue el que le dio el chulo?
Sí, esto se lo dio el viceministro de Hacienda, el doctor Londoño.
Bueno, volviendo. Sí, no, pero el viceministro va a pasar entonces también por momentos difíciles ahorita, ¿no?
Sí, aunque es importante también decir pues que el viceministro está diciendo que él lo entendió en el sentido de que aclaraba y que no ve dónde se le abre la puerta a que se puedan meter los delitos conexos como lavado de activos y narcotráfico, pero que igual ya se le va a hacer el ajuste, y que eso es lo importante, que tranquilo país, que vamos a hacer el ajuste y eso no va a quedar, y también pues darle tranquilidad al señor fiscal encargado. Pero volviendo a lo que hablaba el doctor Juan Ricardo Ortega en su columna, es que él dice que, bueno, a pesar aparte del tema de incluir los delitos conexos, pues sí es como que si uno está evadiendo y lo cogen las autoridades, pues solo con pagar y ponerse al día ya queda libre
de la lista negra.
Doctor Ortega, queremos iniciar por ahí entonces. ¿Por qué usted considera que es un mico si es que normalizar es precisamente eso, darle a la persona que está evadiendo impuestos la oportunidad de ponerse al día?
A ver, yo no tengo ningún problema, y de hecho fuimos los que propusimos las primeras normalizaciones, que Colombia de alguna manera limpie su pasado. Yo que hay muchas cosas que se hicieron irregularmente por muchas razones, algunas inclusive por susto de secuestros o amenazas. El punto es que de aquí para adelante, no miremos para atrás, de aquí para adelante, imagínense que alguien evade, y en Colombia hay casos de evasión, nosotros hicimos una investigación que eran $2,000 millones, y que usted lo coja, ¿no?, y le descubra todo el esquema, y la persona pague y no le pase nada. Entonces usted termina haciendo un juego muy simple, y es, hombre, pues corro el riesgo, si me sale, perfecto, va a ir la plata, y si me llegan a coger, solamente tengo que pagar, y en realidad no hay ninguna consecuencia. Y es un tema muy básico de igualdad. Imagínese que usted le dijera a todos los ladrones del país, tranquilos, que si devuelven lo que se robaron o pagan el daño que hicieron, ya no hay ningún castigo. Eso no creo que sea el tipo de señales que resuelven un problema de cultura como el que tiene Colombia en evasión de impuestos. O sea, Colombia recauda mucho menos que países como Honduras. Honduras recauda 18% del Producto Interno Bruto, Colombia está en 14%. Y yo que como vamos a terminar en 12%, siendo uno de los países con menor recaudo de toda América Latina y con una de las tasas más altas. Yo que eso tiene que decirle mucho a la opinión pública, que cobramos lo mismo que Brasil y recaudamos una tercera parte.
Pero, doctor Juan Ricardo, hablemos, ahora que usted está hablando de otros países, ampliemos el espectro. En otros países, cuando se ha establecido este ejercicio para tratar de conseguir que los deudores al sistema tributario pues se pongan al día, ¿se han dado este tipo de amnistías o al contrario se les ha sancionado con dureza, con firmeza, para que no sea esto, pues, como usted lo señala, un borrón y cuenta nueva que manda un mal mensaje al país y a los contribuyentes en general?
Juan Pablo, yo lo divido en dos momentos del tiempo. Casi todo el mundo perdona cosas del pasado, y yo que Colombia necesita perdonar cosas del pasado, yo con eso no tengo ningún problema. El problema es hacia el futuro, y como está escrita la ley, es que la sanción penal por evasión de impuestos, que parte de un nivel ridículamente alto, como de 5.000 millones de pesos, de aquí en adelante, quien evada mañana o el próximo año o en 2 años, tiene la tranquilidad que si lo cogen, solamente necesita pagar para que no le hagan ninguna sanción penal. Y lo que es importante es el acuerdo social de que la evasión de impuestos se sanciona como se sanciona cualquier otro crimen. En Colombia esa conciencia al día de hoy no existe, y con la norma como está no va a cambiar. Y ese es mi único punto, y es listo, perdonen lo que quieran con respecto al pasado. Inclusive yo sería bastante amplio en el tipo de cosas que se consideren hacia atrás, pero hacia adelante nada. Y uno de los casos sensibles es todo el caso de Odebrecht. Fíjese que todas las empresas que le pasaron plata a Odebrecht lo hicieron con gastos ficticios para poder generar un gasto en la empresa con el cual sacaran la plata con el que financiaron campañas. Todas esas cosas son cosas que, de no fortalecerse la norma penal, van a seguir ocurriendo.
Sí, pero eso en el momento en que lo cojan, en que sea pillado, pero si la persona voluntariamente se acerca y dice quiero normalizar estos activos, no de pronto merecería como
claro,
un
claro,
principio de oportunidad.
Como un cariñito, sí. Doctor Ortega.
Hacia el pasado, sí, yo les digo, yo apoyo lo que quieran hacia el pasado. Pero no que cada 2 años va a pasar lo mismo, porque entonces no va a haber pasado, va a ser así para siempre.
Ah, porque se nos vuelve una mala costumbre. Yo espero entonces la amnistía dentro de 2 años, y ahí sí me pongo al día.
Claro. Sí,
porque es que además en esta ley de financiamiento que está vigente, ya se hizo un proceso de normalización, digamos, de sí, activos que están en el exterior y demás, entonces hasta ahí podría llegar ese tema y ya, no seguir normalizando de aquí en adelante.
Es que usted está bajando la tasa si normaliza el 15% de la que tenía que haber pagado el 33%. Entonces todo el mundo solo tiene que hacer trampa, esperar 2, 3 años. Además metieron otra norma de procedimiento que la gente no entiende, y es que puede corregir la declaración hasta en 3 años. Entonces el día que le hacen la auditoría, usted corrige ese mismo día y ya no pasó nada. O sea, hay 1000 trucos para jugar a hacer trampa y saber que no le va a pasar gran cosa en caso de que lo descubra. Y eso no está bien. Yo creo que está bien decir, ¿sabe qué? En Colombia han pasado muchas cosas, podemos perdonar, yo perdonaría de todo, inclusive yo daría discusiones con la fiscalía de ciertos casos en los cuales no vale la pena ponerse a hacer las veces sobre el pasado, sobre la historia de los últimos 30 años, 40 años de Colombia. Pero a partir del 1 de enero del año 2020, volvámonos serios, de aquí para adelante. Y de ahí seamos muy exigentes en las sanciones de cualquier crimen, desde el fraude para financiar ilícitamente una campaña hasta el lavado de activos o crímenes conexos. Yo creo que Colombia tiene que partirse entre el futuro y el pasado, y sería importante si eso se hiciera.
Sí, doctor Ortega, uno de los componentes más importantes precisamente de esta reforma tributaria tiene que ver con la normalización. Sin embargo, usted también advierte que con la poca lucha contra la evasión o la deficiente lucha contra la evasión que hay en Colombia, pues va a ser muy difícil recaudar impuestos por esa vía. ¿Cómo entonces debe la DIAN hacer para recaudar más impuestos acabando con la evasión?
Hay ciertas normas que no son útiles. Hay una muy peligrosa que se llama el beneficio de auditoría, que le dice a la gente que presenta rápido, ya después no la pueden volver a auditar nunca jamás. Ya las estructuras de lo que se puede llevar como gasto, lo que se llaman deducciones, en Colombia hay unas deducciones que son muy laxas. Generalmente cuando uno invierte, ¿no? Digamos, si uno hace una gran vía de infraestructura, la concesión de Bogotá, la vía de Bogotá a Santa Marta, esa vía vale un montón de dinero, ¿no? 2-3 billones de pesos. Si yo puedo llevar eso al gasto el primer año, generé pérdidas contables y no va a pagar impuestos por los próximos 15-20 años. En los países desarrollados, eso lo dividen en el tiempo, y al dividirlo en el tiempo, lo que hacen es que a la gente le dicen, lleve el gasto en la medida en que usted tiene ingresos, y si generó 10 pesos de ingresos, pues genere el porcentaje que corresponde a esos 10 pesos de ingreso en el gasto. Ese es un poquito como el mundo se opera. Y Colombia tiene muchas normas que permiten que la gente en ciertos sectores como concesiones, minería, petróleo, genere unos gastos al principio que le permiten no pagar impuestos por muchos años. Esas todas cosas se pueden mejorar y se pueden cambiar, y con una buena sanción administrativa y penal en los casos de evasión, yo creo que las cosas mejorarían rápidamente.
Doctor Ortega, yo sí quiero volver al tema del mico, porque es que ¿en qué momento es que aparece este mico? ¿Ya venía de la ley de financiamiento o en las últimas semanas? Y sobre todo porque es que la DIAN está dando un mensaje, pues, que pone también en entredicho quién aprobó finalmente eso. Mediante un comunicado dijeron que esta iniciativa estaba impulsada por un grupo de congresistas. Háblenos acerca del momento en que usted se pilla este mico.
No, eso aparece en el paso de la plenaria, de la comisión a la plenaria.
¿Dónde generalmente suceden los micos?
Sí, donde cómo funcionan las cosas, desafortunadamente, y yo entiendo que uno tenga que ceder, y yo entiendo que son discusiones que hay que dar con los parlamentarios, pero yo creo que son discusiones que se han de dar de cara al país.
Bien, una última pregunta, doctor Ortega, como para que le echemos un vistazo a una de las críticas que con más fuerza se lanza a esta reforma tributaria, perdón, a esta ley de crecimiento económico, y es la realidad sobre esto que se ha llamado las exenciones a los empresarios, a las empresas y a los grandes capitales. ¿Usted comparte esa posición? ¿Y es que hay un exceso de exenciones para los grandes contribuyentes? ¿Doctor Ortega? Uy, perdimos la comunicación con Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN. Vamos rápidamente a restablecer este contacto.
Sobre todo
para poder hacerle esta última pregunta.
Claro, sobre todo que esta es una voz autorizada, porque está diciendo pues que desde la DIAN sí se puede tener pues más en cuenta todo lo que tiene que ver con ese listado de personas que estarían también rayando la delincuencia, y justamente este mismo argumento es el que presentó Fabio Spitia como fiscal encargado, diciendo que ese punto le tiene miedo, porque entonces facilitaría que se le borren como borrón y cuenta nueva a quienes estén delinquiendo solamente por pagar impuestos.
Bueno, creo que ya tenemos nuevamente la comunicación con Juan Ricardo Ortega. Doctor Ortega, le estaba preguntando muy puntualmente. Hay dos perspectivas. Una, que hay un exceso de exenciones dentro de esta ley de crecimiento. Hay otra que dice que sin esas exenciones es imposible que crezcan las empresas, que haya más empleo. En fin, ¿usted de qué lado se inclina?
No hay ninguna evidencia académica seria que diga que las economías no crecen o crecen por exenciones tributarias. Eso no está demostrado, no es cierto. De hecho, se ha demostrado en muchos estudios que tiende a ser lo contrario. Las economías crecen si hay gente preparada, si hay estabilidad en el sistema jurídico, si las cortes son confiables, si hay buena infraestructura en las ciudades, si hay buena movilidad. Esas no son las variables. La variable de impuestos es un costo que, si es claro y se cumple la ley, la gente sabe manejarlo. Entonces, eso no es cierto, y yo no creo que haya forma alguna de demostrarlo, ni tampoco haya forma de demostrar que el crecimiento del país responde a las exenciones. Pero hay normas en Colombia que se deben mejorar, sin lugar a dudas, y la norma en renta, la tasa puede ser alta en términos comparativos y puede ser razonable que esta mejore.
Doctor Ortega, muchas gracias por estos minutos con nosotros en Sigue la W, nuestra cita al mediodía. Gracias por acompañarnos, y desde ya me anticipo para decirle feliz Navidad, porque hoy arrancamos novenas, ¿no?
Sí, muchas gracias, y a ustedes también, a todos los oyentes, y que Dios quiera logren en las plenarias hacernos una reforma sana para el bien de todos los colombianos.
Sin micos.
Sí, Nico, sí.
Sobre todo, ya volvemos. Aquí sigue la W.